Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Saludos, señoras y señores, son las 3 y 25 de la tarde, arrancan una semana más los deportes de COPE Palencia. Reciban un saludo de Manolo Bejón, Alberto Sanz está en el control de sonido. Bien acompañado me hallo al lado de Marcos Rojo. Marcos, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Vamos a contar cosas que han pasado durante el fin de semana aquí en el deporte palentino. Buenas noticias sobre todo para los primeros espadas, para Palencia Cristo Atlético, que fue capaz de ganar en la Balastera y lo hizo además de forma holgada. Es verdad que era el equipo que está en segunda posición por la cola, el que recibía Palencia Cristo Atlético, que es el conjunto del Sporting Usama y que de hecho después de esa derrota es el colista ahora mismo de la clasificación. Hay que tenerlo todo en cuenta, pero bueno, las sensaciones yo creo que fueron relativamente buenas y la victoria fue relativamente cómoda. Le permite al Cristo ser séptimo con 44 puntos, aprovecharse del tropiezo, entre comillas, de la Astorga que empató su partido y esperar a que llegue el partido que tienen aplazado. Si son capaces de ganar serían quintos, es verdad que la distancia sería la misma frente al Numancia B porque también tiene un partido menos. Pero en cualquier caso, yo creo que las sensaciones, sobre todo las sensaciones, fueron buenas. Mejores todavía en el caso de Palencia Baloncesto, que fue capaz de ganar en una cancha difícil, un rival de su liga. Levitec Huesca 68, Chocolate Strapa Palencia 79. Chocolate Strapa Palencia adelanta, por tanto, a Levitec. Se coloca sexto clasificado en un grupo de hasta 5 equipos que tienen 14 partidos ganados y 9 perdidos. Están tan solo a uno del segundo clasificado, que es Bilbao Basket, que ayer, por cierto, perdió y empató también en esa posición Melilla. Buenas noticias, como decíamos, para los primeros espadas, además buenas noticias también en atletismo, muchas cosas que contar, Marcos. Luego, ¿con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con José San Pastor.
¿Quién es José San Pastor?
Es un lanzador de peso del equipo Puentecillas, tiene 17 años y el sábado hizo una auténtica barbaridad.
Una auténtica barbaridad. Luis Sierra Mediavilla, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal el fin de semana?
Fenomenal, viendo muchísimo fútbol, Atlético Madrid, el Real Madrid el domingo y luego también hay el derbi, el Palencia con el Castilla y
sí,
luego un poquito más tarde al Cristo en la Balastera.
O sea que has tenido un fin de semana completísimo. El chico este que estamos hablando es un auténtico fenómeno. No lanza lo que lanzó el otro día, porque habitualmente
lanza disco.
Lanza
pero
disco, pero se fue a martillo y
no, se fue a peso.
A peso, perdón.
A peso
y
pero vamos, que yo creo que puede lanzar cualquier cosa.
Sí, hizo la segunda mejor marca nacional. O internacional de la temporada.
La segunda mejor marca española de todos los tiempos, sub-18 hablamos.
Sub-18,
y la mejor marca mundial del año, sub-18.
Fíjate tú, ahí es nada. Y eso que era la segunda vez que lanzaba, como quien dice, porque la había ensayado una semana. Hablaremos un ratito luego con él. Pero antes tendremos que repasar largo y tendido la información del fútbol. Y ese fútbol que tú nos ves siempre con una visión especial del que ha jugado, del que ha entrenado, Luis, ¿qué te dice de Palencia Cristo Atlético?
Bueno, me dice varias cosas, ¿no? Sobre todo que el equipo consiguió el objetivo máximo que todo equipo pretende y trabaja para ello, que es el resultado, 3-0, incluso pudo ganar perfectamente 4-5-0, pero sí que es cierto que el equipo, para mí, el estilo de juego que ha diseñado el entrenador, digamos que entiendo que no es el adecuado teniendo en cuenta el estilo de juego que aquí siempre se ha implantado en la Balastera con cierto buen trato de balón, por ahí
sí,
no van las cosas.
Sobre todo la primera parte. Vamos
teniendo en cuenta también que es un equipo capital de provincia que desde ya yo creo que tiene que aspirar a subir de categoría y que por lo tanto ese estilo de juego que se ha implantado yo atisbo que no es el adecuado aquí para la categoría, pero insisto en que el equipo tiene una identidad propia que anteriormente no lo tenía.
Sí, bueno, lo que pasa es que es difícil de rebatir, por ejemplo, que lleven 3 partidos sin encajar ningún gol, que era algo que les pedíamos urgentemente y lo están haciendo. Entonces, por ahí a lo mejor se comprende un poco más la idea de juego sin arriesgar tanto la posesión de la pelota en metros de atrás.
Bueno, también hay que decir que el calendario ahora está siendo muy benévolo.
También
están todos los equipos de la parte baja de la tabla y bueno, siempre es más fácil enfrentarte al Huesca, al Villarreal, que están abajo, etcétera, etcétera, que al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético Madrid.
Lógicamente, Luis, bueno, pues te voy a emplazar a que te quedes con nosotros para disfrutar de ese análisis con el bueno de Luis Sierra hasta las 4 de la tarde aquí, hasta ahora.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, bastante, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo, con el patrocinio de Cobarsa Audi. Este lenguaje solo lo entienden los especialistas de Guardería Primeros Pasos.
Amplio horario de 7:30 de la mañana a 8 de la tarde. Nos adaptamos a tus necesidades. Metodología activa basada en la experiencia de juego. Lengua de signos en todas las aulas. Profesionales con amplia experiencia y formación continua. Primeros Pasos, tu escuela infantil de referencia entre los palentinos, cumple 8 años.
Porque en la vida lo más importante es el principio. Guardería Primeros Pasos, en calle Azorín 1, junto a Ferretería La Llave.
Charlas gastronómicas con José del Pepes. La terraza.
Puedes picar lo que quieras. Danos unas mollejas, una ensalada y nos haces una chapatita de esas que hacemos, la cortamos o un entrecot para picamos entre los tres y ya está. Que por en invierno pueda estar la gente en la calle cenando y comiendo y tomándose una copa o lo que sea. Desde mi punto de vista es así. Y eso es potenciar la ciudad.
Casa Pepes. Manuel Rivera 16.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Muy bien, pues empezamos este programa. Lo hacemos como siempre, hacemos todos los lunes hablando de fútbol. Y hablando de fútbol necesitamos primero un buen colchón. El de Colchonería Emiliano II, que es el que nos acerca como cada lunes el análisis de Luis Sierra.
Colchonería Emiliano II, en calle Cruz y Castillo 1, frente Fábrica de Armas, nos ofrece el análisis deportivo de Luis Sierra.
Buen colchón están cogiendo los de Palencia Cristo Atlético, por lo menos con los de abajo, Luis. Yo creo que estos son de los de ganar, sí o sí, para que ese colchón no se deshinche.
Evidentemente, en la Liga de la Regularidad, que es en la que está inmerso este Palencia Cristo Atlético, evidentemente pasa por no fallar con los de arriba y tratar de sacar buenos resultados con... No fallar con los de abajo, quiero decir, y tratar de sacar buenos resultados con los de arriba. Eso te permite tener regularidad y al fin y al cabo pues estar en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Que el equipo aún no está en esa posición que desearíamos todos que estuviera. Está difícil, siempre lo hemos manifestado desde aquí. Lo que pasa es que, bueno, con los nuevos refuerzos que han llegado, ahora sí pienso yo que el equipo tiene que intentar optar en esa a esa cuarta posición.
Está complicado porque, sí, es que solo hay esa cuarta posición, porque el resto de equipos se ha distanciado. Tanto la Segoviana como la Arandina como el Zamora están bastante lejos. ¿Que se puede llegar? Pues desde luego, porque ya otros años han llegado, siempre además remontando Palencia Cristo Atlético con segundas vueltas muy buenas o prácticamente inmaculadas. ¿Qué es complicado hacer una segunda vuelta inmaculada? Pues ya sabemos lo que es. Luis, al final no tienes el más mínimo margen de error.
Esa es una forma de que han llegado el año de Jonathan Prado, con una segunda vuelta, sobre todo con tres meses espectaculares, que no perdieron ningún partido ni tampoco lo empataron. Lo único que hizo fue ganar, pero hay que recordar el año de Lolo Infante, que en 21 partidos el equipo obtuvo 19 victorias y ahí fue donde fraguó ese primer playoff, que siempre es el difícil, con ese también soberbio playoff, que hubiera sido por aquel penalti...
Por el penalti de Charlie, pues a lo mejor estábamos hablando de otra cosa, sí.
Igual estábamos hablando de otra cosa, que para mí esa sí ha sido la mejor temporada de este Palencia Cristo Atlético.
Vamos a hablar largo y tendido de ese partido, escuchar también declaraciones de Julio César, luego nos iremos un poquito al básquet y al final finalizaremos, como hemos dicho antes, Marcos, con ese lanzador de peso que ayer nos dio una grandísima sorpresa la gente del Puentecillas en su 18, ya decimos, en una disciplina que no era la suya en teoría.
Eso es, sí, la verdad que fue en el día del sábado y Puentecillas fin de semana tras fin de semana cosechando grandes resultados.
Oye, un pequeño apunte, no me quiero despistar de lo del fútbol, un pequeño apunte, ¿qué tal te fue la carrera?
Bien, yo para mi nivel estoy contento con el ritmo sobre todo, que es lo importante, y con el puesto también.
¿Qué fue?
Fue, no sé cómo se diría, pero el 88.
El 88.
Tendría que pensar cómo se dice vale, de forma
el 88. Y por ejemplo, Javier García del Barrio, ¿qué tal le fue?
Javier García hizo octavo.
Octavo, no está nada mal. Marta y...
Pues la verdad que fue una auténtica pasada. Marta, segunda absoluta y primera de su categoría. Y Carla, sexta absoluta y segunda de su categoría. Ah, luego escucharemos también a Carla.
Bueno, pues fueron buenas entonces noticias las que nos traes en cuanto al tema de atletismo. Pero pasemos al fútbol, que era lo que nos centraba ahora mismo. Hablando de ese Palencia Cristo Atlético que venció 3-0, de manera yo creo clara a su rival. Se hablaba de que el primer gol era en fuera de juego, posible fuera de juego ya en el final de la primera parte. Hemos tenido suerte de ver ahora mismo las imágenes, porque las acaba de poner aquí Palencia Cristo Atlético. Hemos visto la jugada y puede que no esté fuera de juego, ¿eh?
Bueno, yo es las dudas que tenía. Había un jugador a la corta, era en un córner, a la salida de un córner. Había un jugador del USAMA que se colocó a 9-15 y ese siempre fue el jugador que a mí me hizo dudar, porque en el área no teníamos ninguna duda que respecto de los jugadores que allí habitaban...
Estaba más adelantado Adrián Herrera.
Estaba por
yo tenía dudas también del claramente. Portero, no sabía si estaba más adelantado el portero o no, pero yo creo que acierta, fíjate, acierta el línea, que en todo caso es por centímetros. En el caso que esté fuera de juego, no es un fuera de juego flagrante, es un fuera de juego por centímetros, y encima con la referencia que siempre tienen los líneas, que es que el primer jugador es el defensor, y entonces eso le hace más difícil todavía.
Bueno, en cualquiera de los casos, el Palencia Cristo Atlético tuvo unos años donde los arbitrajes le asolaron, fueron nefastos para él, y sin embargo en los últimos tiempos pues hay que reconocer que las decisiones arbitrales pues le han beneficiado. Bueno, son unos componentes más del fútbol que tiene. Que recordar, por ejemplo, el año de Jonathan Prado, fíjate lo que pasó en Aranda, fíjate lo que pasó en casa con el sí. Salmantino, todos los beneficios que hubo, y sin embargo en los años de Toño Marcos, cuando las cosas van mal, yo no sé qué pasa en la vida, que siempre todo te sale mal. Cuando las cosas van bien, pues hasta los arbitrajes parece que son...
Eso lo
son
dice un refrán, y... Luis Sierra, que es que si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos. Es así de claro. Vamos a hablar de ese partido en el que el objetivo, Luis, no podía ser otra cosa que ganar.
Que ganar, estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente, todas las cosas que se hacen en el fútbol, por mucho más que se quieran revestir de no sé cuántas cosas, el objetivo siempre que se hace es para conseguir la victoria, y en ese sentido el equipo ganó 3-0 y, por qué no decirlo, pudo incluso meter algún gol más, porque méritos para ello hizo. Estamos hablando del último clasificado, pero siempre a lo largo del campeonato te puede salir una mala tarde, y en esa mala tarde llevarte algún susto y alguna sorpresa, y en la tarde de ayer, pues afortunadamente el equipo supo sobreponerse, supo implantar un gran ritmo de juego que se le posibilitó, como digo, meter esos 3 goles e incluso haber incrementado la cuenta goleadora. La forma de jugar es evidente que ha cambiado un poquito, ha cambiado de forma importante. Está basado en tener una gran fortaleza defensiva. Aquí, desde aquí, siempre veníamos diciendo que el equipo estaba encajando muchísimos goles. Es evidente que los centrales, el meter el balón por dentro, no aparece nunca, no arriesgan absolutamente nada, juegan por fuera o juegan a pelotazo o a balón largo, dependiendo de la situación en la que se encuentren, me refiero a la presión de los rivales. Ha fortalecido el juego interior en el medio campo, metiendo siempre jugadores muy defensivos. Ayer cambió el sistema de juego, pero la forma y la idea sigue siendo la misma. Abajo prácticamente no participaba y ahora es un jugador capital dentro de este sistema, es decir, hay un jugador que domina el juego aéreo, un jugador que domina el contacto, un jugador de mucho recorrido, un jugador que esté en las dos áreas permanentemente, en las frontal de las dos áreas, quiero decir, con un gran ritmo de juego, que eso es lo que el equipo ha incrementado. Y luego pues el resto de compañeros en el centro del campo, pues muy trabajadores y muy implicados en las labores defensivas. Todo ello contribuye y facilita el trabajo defensivo, donde el equipo pues lo ha fortalecido, y de qué manera. Otro aspecto que ha cambiado también el ritmo de juego. El ritmo de juego es una cuestión capital, fundamental. Yo cuando estaba entrenando al Aguilar, es evidente que era la gran siempre la gran idea que tenía, de que el equipo cogiese un ritmo de juego aceptable. Es difícil competir contra los equipos que tienen mayores presupuestos, que entrenan 4 y 5 días, y tú solamente con 3 y en unas condiciones determinadas, con unos jugadores que trabajan, estudian, es decir, que la carga tiene que ser también muy bien medida, porque si no las lesiones van a aparecer. Y aquí Julio César está claro que tiene visto ya que los equipos de la zona media baja de la clasificación entrenan menos y en unas condiciones peores, y si tú tienes un ritmo alto de juego, al final van a terminar sucumbiendo, como fue lo que vimos en el partido de ayer. Una primera parte muy igualada, con un rival que tiene muchas fuerzas y que incluso pudo ponerse por delante, pero
de hecho, tira más veces a puerta que el pueblo Palencia Cristal Atlético en la primera parte.
Sin embargo, en la segunda parte mete 3 goles y en el tramo final se les ve cómo sufren. El USAMA tenía 3-4 cuatro jugadores, tres sobre todo, que estaban altos de peso, con 4-7 kilos arriba, y eso junto con el trabajo que realizan, como digo, si tú tienes un ritmo alto de juego siempre te va a beneficiar, y en ese sentido, dentro de la idea que ha confeccionado el nuevo técnico, me parece certero ese ritmo alto de juego. Dicho esto, el entrenador tiene que aplicar su propio estilo o adaptarse a las cualidades y posibilidades que tienen los jugadores. Ahí es donde yo iba en el entrante, ¿no? Que igual el equipo del Cristo tiene una plantilla que algunos entendemos, yo claramente, que le posibilita tener otro estilo de juego al que está desarrollando. Es decir, yo Viti le veo de centrocampista, le veo con un muy buen interior, le veo un jugador capacitado para jugar de espaldas y para está bien dotado para asociarse con el resto de compañeros. Veo a Adrián, que es un jugador diferenciador desde el talento, de la calidad, del uno contra uno. Veo a un Zubi, que me ha demostrado en los años que ha estado aquí que es un jugador pues desequilibrador, finalizador, muy importante, y a través de esas cuestiones, Alvarito, etcétera, etcétera, otra serie de jugadores que pueden dotar al equipo de otras enormes posibilidades que tiene el juego, porque para mí en el fútbol se gana más jugando bien que jugando al contraataque y jugando al fútbol de pelear y de luchar. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Atlético de Madrid de Cholo Simeone, con el Metropolitano, con la subida económica que este equipo ha tenido, sabe que sí que ha llegado a dos finales con el Real Madrid, incluso pudo ser campeón de Europa, pero que si quiere ser uno grande pasa por tener más tiempo la pelota que tu rival. ¿Puedes ganar una Champions? A puntito estuvo de a la contra ganarlo. El mismísimo don Luis Aragonés lo vimos como siempre planteó equipos de contraataque y al final cuando acudió a la Roja dijo: aquí está Xavi, aquí está Iniesta.
Aquí no puedo jugar a eso.
Aquí no puedo jugar a eso, tengo que jugar a dominar. Sí. Y la furia española pasó al tiki-taka del fútbol español.
Y el propio Luis Aragonés dijo en rueda de prensa: si yo no soy capaz de ustedes hacerles campeones de Europa, es que no valgo para esto.
Así es. Entonces, volviendo al Palencia Cristo Atlético, ahí es mi gran duda, si Julio César tiene unas ideas claras de un trabajo defensivo, de presión, de mucho trabajo por parte de todos los jugadores y de practicar un fútbol vertical. Ayer vi claramente cómo Azubi, que recortó porque el equipo contrario, Lusama, estaba bien posicionado, recortar y apoyarte en los de atrás para armar la jugada con paciencia y calma, y el entrenador vi claramente que le dijo: no recortes y juegues con el central para mantener la posesión, sino busca fútbol vertical, porque de esa forma, aunque los espacios estén muy limitados y las posibilidades de éxito sean mínimas, lo que el entrenador quiere es que la línea defensiva del contrario y el centro del campo siempre estén en movimiento, siempre estén trabajando, porque entiende que físicamente, y ahí sí que le doy la razón, entiende que físicamente al final van a terminar doblando los brazos porque este equipo está mejor dotado y preparado. Ahí es mi pregunta, si es el estilo del entrenador el que debe de establecerse, o si es el entrenador el que, teniendo en cuenta esas circunstancias que he dicho, Viti, Adrián, Zubi, etcétera, etcétera, debe de adaptarse un poquito sus ideas, que son con las que yo comulgo, sus ideas a las capacidades y cualidades que esta plantilla tiene. Y ahí dejo yo la pregunta, ¿no? El Barcelona, yo creo que todos tenemos claro que el entrenador que llegue allí tiene que jugar a posesión, no le vale jugar a contraataque.
Dura cuarto de hora, si no.
Y no le vale jugar. Zubi y Adrián, ¿hay que sacrificarlos? Yo creo que los que vamos al campo nos gusta ver a Zubi y Adrián sobre el terreno de juego. Creo que los tres compartiremos esa idea,
esa opinión,
de que
sí.
Es importante que estos chicos estén. El equipo claramente ahora tiene una idea establecida, saben los chicos a qué juegan, y esto es muy importante. Con Pablo Huerga, pues no sabía si sacar el balón desde atrás, él venía pensando que con el anterior técnico el equipo jugaba mucho al balón y él quiso imitarle, no sabíamos bien cuáles eran sus ideas. Ahora sí lo sabemos con Julio César, es un entrenador claramente que la faceta defensiva y el mantener la portería a cero es fundamental, que ahí coincidimos todos.
Cabal, sí.
Y en la forma que tiene de hacerlo, pues es claramente fortaleciendo el centro del campo. No es lo mismo colocar peloteros en el medio campo que se asocien bien y que participen bien con el balón a jugadores que les guste jugar de cara, que les guste presionar, que les guste correr, que les guste mantener un ritmo alto de juego. Bueno, pues en ese sentido el equipo ha ganado mucho, y es en la fortaleza de esa idea donde todos los jugadores tienen claro cuál es lo que tienen que hacer. Y el añadido final que sí tengo yo con todo esto que he comentado, que parece que es mejor que lo anterior, sí que aquí creo que coincidimos también la inmensa mayoría, es que el juego e incluso los resultados son parecidos a los del anterior entrenador.
Bueno, en cualquier caso, es el análisis de Luis Sierra. Yo voy a dar un par de apuntes. Me parece que la primera parte, demasiados balones en diagonal, hacia ningún lado, hacia ninguna parte, mucho balón desde línea central, desde la línea de centro del campo, directamente hacia la delantera, bien sea en un extremo, hacia el otro. Poca circulación en tres cuartos de cancha, no hubo prácticamente balón ahí para Palencia. Cristo Atlético le puso en apuros el colista en dos o tres ocasiones que tuvo bastante buenas. La cara nos la da, bueno, pues marcando justo en los árboles de la primera mitad y que le dio mucha tranquilidad de cara a la segunda. Me voy a quedar más que con los tres goles y que con los tres puntos, y ojo con los goles, porque los goles tienen su aquel, sobre todo ese golazo que marca Blanco, y os animo a todos a que os metáis en las redes sociales de Palencia Cristo Atlético para que veáis ese auténtico chicharro, cómo la pega. Después de un rechace de un centro, le bota justo delante, se acomoda, va inclinando incluso el cuerpo para coger bien la postura para pegarle, y es un golazo, Luis.
Es un auténtico golazo. Bueno, dicho esto, ya que aprovecho la muletilla que me has dejado, es decir, que sí que es verdad que el equipo corre mucho, que presiona mucho, que defiende muy bien. Los dos goles llegan de acciones individuales. Primer gol, jugada espectacular de Adrián, y segundo, jugada espectacular de Zubi aquí en la banda, contraria a la que a él le viene bien, que es la derecha, jugando totalmente en contra de sus posibilidades, que él tiene la salida natural hacia afuera, hacia el diestro, es decir, que le interesa más jugar por la banda, muchísimo más jugar por la banda derecha que por la izquierda.
Vale, tiene tanto talento que es capaz de hacerlo.
Y las dos jugadas de los dos primeros goles salen de los dos jugadores más talentosos que temporada tras temporada venimos aquí reseñando y resaltando, que son Zubi y Adrián.
Yo decía que iba a quedarme con tres cosas, más allá de los tres puntos o de los tres goles, y son las tres siguientes que voy a dejar en el aire. Yo, si queréis alguno aportar alguna cosa, también estáis, por supuesto, habilitados para hacerlo. La primera de las cosas que quiero destacar es que la mano ya del preparador físico se empieza a notar. El otro día fue, yo creo, el primer día de Palencia Cristo Atlético que yo vi en la balastera, que en el minuto 70 o 75, puede que también entrase por aquello de los cambios del entrenador, no había ningún jugador con las manos en las rodillas, encorvado, pidiendo prácticamente agua. Ha mejorado un tanto, no sé si tiene que ver, que quizá tenga que ver también con las exigencias que puso el rival, que al final es el colista.
Ahí creo
la
que...
La duda no la sé.
Ese apunte, Luis, es fundamental, evidentemente.
La duda no la sé.
El Usama entrenará a las 8 de la tarde, entrenará con unas posibilidades determinadas.
Pero aparte, Luis, yo no les vi. O sea, aunque Usama te exija poco, al final, en el minuto 80, si estás mal físicamente, acabas echando la mano a las rodillas, la mano a los hombros, la mano en cuanto se para el balón, estás deseando que se pare para... No lo vi el otro día. Es el primer apunte.
No, es totalmente cierto.
El primer apunte que doy.
Estuvo muy bien.
El segundo apunte que doy es el segundo de los goles, precisamente en esa acción que decías de Zubi. Zubi en la banda, que no es la mejor para él, enfrentándose prácticamente a dos jugadores en la línea de cal. Se le exige o se le pide desde el banquillo, saca algo. Y si le dices saca algo a cualquier jugador de esta categoría, lo más que te va a sacar es un córner, donde estaba. Y lo que se saca es un pase de la muerte de 15 metros. O sea, brutal. Y me quedo con la reacción de los compañeros, que no van a celebrarlo con Adrián Herrera, que es el que marca el gol. Van todos, y lo hemos estado viendo también en las imágenes de la repetición, van todos a celebrarlo con Zubi. Entienden que es importante.
Sí, estamos totalmente de acuerdo que es importantísimo. Bueno, nosotros aquí parece que estamos invitando al técnico a que ponga estos dos jugadores, lo tenemos tan claro, que haga lo que él quiera, que coloque al que él quiera, para eso él es el dirigente.
Pues entonces nos van a masacrar, porque además he quedado con Zubi esta semana, va a venir uno de estos días aquí a la emisora para charlar un ratito con él. Y lo tercero con lo que me quedo es la sonrisa de Julio César, un Julio César que había estado serio en los primeros partidos aquí en la balastera. Le vi mucho más distendido, sobre todo a raíz del 2-0, celebrando, animando a los suyos, y me pareció que, bueno, hay cosas que ya empieza a ver como él quiere verlas. Hasta ahí puedo leer. Del resto de cosas, vamos a escucharle, si te parece, en rueda de prensa al técnico de Palencia Cristo Atlético, que nos dejaba estos apuntes acerca del partido.
Entendimos el partido mejor en la segunda parte, haciendo buenas combinaciones, buscando la amplitud y siempre el uno contra uno con pelotas un poco más peligrosas en el área, y por ahí nos ha salido más goles.
Hablaba de los goles y de la importancia de abrir el campo. Dice que la segunda parte abrieron mucho mejor el campo, que fueron capaces de llegar desde las bandas y que es lo que quiere o pretende. Es verdad que le falta un ariete. No parece que vaya a ser de la partida el brasileño que ficharon porque no terminan de llegar los papeles. Parece que van a tardar incluso 2 meses y en ese caso parece que este Atlético pues optaría por no hacerle ficha definitivamente.
Claro, es que ya el plazo de formalizar nueva ficha que no sea esa pues se ha acabado. O sea que no tiene ninguna posibilidad más de fichar a nadie.
Pues es lo que hay, es lo que te puedo contar, Luis. No puedo hacerte ningún avance más. Vamos, si te parece, a bajar un peldaño y hablamos de la regional de aficionados. Luis, de ese derbi que estuviste viendo entre Palencia y Castilla-Palencia. 1-2 al final para los del Castilla, que fueron capaces de dar la vuelta al marcador.
Así es, se puso el Palencia por delante, tuvo 2 oportunidades para sentenciar, no lo hizo, al final dejas el partido abierto y esa regla que dice que el que perdona termina pagándolo es lo que le pasó al Palencia 1929, que como digo, tuvo 2 magníficas oportunidades mano a mano con el portero, las echó fuera y al final un Castilla-Palencia que siguió insistiendo, que siguió trabajando y que consiguió darle la vuelta al resultado y no se puede decir que sea injusto porque también es verdad que hizo mérito para ello. Otra cosa es que si este equipo hubiera cerrado con 2-0, pues posiblemente no hubieran seguido empujando de la forma que lo hicieron y obtuvieron ese merecido premio de conseguir un 1-2 que le da buenas opciones para seguir optando a hacer una temporada digna.
La de arena la dio el Villamuriel, 3-2 frente al Calasanz. Bueno, pues estamos hablando siempre de este Villamuriel que nos da una de cal, una de arena. Dio la de arena contra un equipo que es el 15 de la categoría. Es verdad que jugaba fuera de casa, pero claro, se le queda uno un poco el ánimo así. El Becerril descansó y el Venta de Baños yo creo que sacó un meritorio 1-0 frente al San José, Luis.
Sí, buen resultado. Lo que pasa es que ya las opciones que tiene el Venta de Baños pues son muy escasas, por no decir nulas. Hay que tener en cuenta que descienden 3, me parece que es, y luego al final
los arrastres,
que todos los que están ahora mismo implicados en la tercera división, el Usama, el Briviesca, la Cebrereña, etcétera, etcétera, los de Burgos, etcétera, etcétera, todos son de este grupo. Por lo tanto, vamos a ver que por lo menos van a ser 6 descensos,
no lo tengo
6-7
claro,
descensos.
Y te explico por qué no lo tengo tan claro, porque Venta de Baños, por ejemplo, juega contra el Cuellar el próximo fin de semana. El Cuellar tiene 2 puntos más que el Venta de Baños solo, y la Arandina también tiene 2 puntos más. Al final se puede situar... incluso dejando 6 equipos por abajo. Lo tiene
pues
complicado,
justito,
pero...
justito, eso es lo que tiene que dejar, que pueden descender 6, 7. Bueno, me dicen que igual no descienden 7, que descienden 6. Bueno, yo no lo tengo tan claro de que sea así, pero bueno, en cualquiera de los casos, seguir peleando, tenga posibilidades o no, mejor que las tenga y que siga dándonos estas alegrías como este domingo.
¿Te quedas, Luis, que vamos a hablar un poco de atletismo?
Me quedo, ¿cómo no me voy a quedar?
Vamos a por ello, venga.
Pues vamos, ayer fue el Campeonato de España de Cross por Clubes en Linares, en Jaén. Y bueno, comenzar diciendo que Javier García, en la prueba absoluta masculina, finalizó 8º absoluto y fue medalla de oro con su equipo, el Viquila. Ya decíamos que eran favoritos porque habían sido campeones de Europa y los pronósticos les daban como campeones de España y así fue. Escuchamos un audio de Javier García que nos explicaba cómo fue la carrera.
Me ha costado remontar posiciones porque salió un poco mal y me he visto encerrado, pero he conseguido contactar con el grupo cabecero y poco a poco me he ido encontrando cada vez mejor, con mejores sensaciones. Y en la última vuelta ya Washington ha cambiado y se ha ido y ya la carrera se ha roto por completo y cada uno ha ido llegando a meta ya como buenamente ha podido y nada, muy contento con el 8º puesto conseguido a nivel individual, pero sobre todo por ser campeones de España por equipos que era realmente el objetivo primordial.
En cuanto a las chicas absolutas, se juntaron las absolutas con la sub-23 y Marta García hizo una carrera absolutamente espectacular. La palentina hizo 2ª absoluta, solamente superada por Trajas Gebre, que es una atleta nacionalizada, y fue campeona también con el Fútbol Club Barcelona por equipos. Y Carla Gallardo, que su equipo no tuvo una buena clasificación, pero ella a nivel individual hizo 6ª absoluta y 2ª sub-23. Y también podemos escuchar lo que nos comentaba acerca de la carrera.
Yo decidí salir adelante desde un principio, estuve en cabeza prácticamente todo el rato, aguantando el ritmo con gente absoluta y bueno, hasta prácticamente a falta de 1 kilómetro que metieron un cambio y yo bueno, lo intenté aguantar como pude. La verdad que bueno, estoy muy contenta porque yo creo que es un buen puesto estar ahí ya con gente, codeándome con gente más mayor que yo y bueno, pues me da un voto de confianza y muchas más ganas para dentro de 2 fines de semana que será el Campeonato de España por selecciones de cross, así que estoy muy contenta.
Y ahora vamos a hablar de José San Pastor. Tiene 17 años. Es nacido en Guadalajara, pero vive desde los 5 años aquí.
¿Qué de Guadalajara? Es de aquí.
Aquí en Palencia.
No
ya le
engañes.
Consideramos hijo adoptivo palentino
no
y además está en el equipo Puentecillas. Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Decir que el sábado, en un control en Castellón, lanzó peso exactamente a 19 metros y 47 centímetros, consiguiendo la segunda mejor marca de la historia de España sub-18 y la mejor marca mundial del año sub-18. José, cuéntanos cómo fue el día.
Bueno, pues yo la verdad que llevaba 2 semanas sin entrenar el peso por centrarme en el disco, como realmente era el campeonato de España de lanzamientos largos, pero había un control ahí. Y hablando con mi entrenador, Fran Caballero, pues decidimos que haríamos el control el sábado y el domingo haríamos el disco. Y bueno, estuve poniendo puntos en común con mis compañeros Yaciel, Brian Sotero y Nicolás García el día anterior, y llegamos a una especie de acuerdo técnico, y al no haber entrenado nada, yo iba con la seguridad de hacer lo que fuese, y sin tener ningún tipo de presión, pues intenté lo que hablamos los dos, a los tres, y empezaron a salir tiros, y hasta llegar a los 19.47, y muy contento por todo el trabajo.
Oye, José, pero esto es tan distinto, tirar de una cosa o tirar otra, porque tiene que serlo.
Hombre, el peso y el disco, yo por ejemplo, a mí se me da muy bien el peso, pero el disco me cuesta bastante, porque no es el mismo movimiento, es mucho más amplio. Pero más o menos el matiz es parecido.
Bueno, pues es un marcón, que me imagino, no te lo esperabas y fue una auténtica revolución entre la gente que te rodeaba.
Sí, sí, además había muy buen ambiente en la pista de Castellón. Sí me sorprendió, porque lo que me pasaba a mí normalmente que era que tiraba más en entrenamientos en Palencia que en competición, y llegué aquí y se juntó el ambiente, mi estado de forma física y todo, y pude lanzar incluso más de lo que entrenaba, porque yo nunca había pasado de 19-20 entrenando.
Yo creo también que el peso es más fácil de lanzar, y el disco, pues depende, Manuel, de qué disco tengas, ¿no?
Claro.
A lo mejor si tienes un disco que no te gusta, le lanzas fuera del estadio. Bueno, cuéntanos, José, que mucho entrenamiento, imagino, detrás de los lanzamientos, más de lo que se presupone, ¿no?
Sí. Llevamos 2 años aparte de centrarnos en la bola de 5, y el año pasado, la temporada anterior, no apenas se vio reflejado todo el trabajo que hicimos mi entrenador y yo, y esta por fin doy gracias a Dios de que se están viendo los resultados que estuvimos trabajando durante estos años. Y aún queda mucho más por lanzar. Queda otra temporada y queda el Campeonato de España en Valencia en 2 semanas. Así que a ver lo que sale. Yo estoy tan contento que no me importaría ahora mismo acabar la temporada, pero quiero seguir trabajando
hay día. Que seguir.
De eso nada, hay que seguir.
Hay José. Que seguir, hay que seguir, porque puede que luego vengan maldadas y entonces es cuando te acuerdas de los buenos momentos.
Hay que seguir.
¿Están poco valorados, tú crees, los lanzamientos dentro de lo que es el atletismo?
Hombre, bueno, las cosas tienen la demanda que tienen, ¿no? Tampoco vas a exigir que lo vea la gente por verlo. Yo creo que dentro de lo que cabe sí que están bastante valorados, porque como el atletismo es un deporte tan que te acogen tan bien y da igual de qué prueba seas, te llevas bien con la gente, dentro de lo que cabe sí que está bien valorado. Luego ya otra cosa es lo que se vea por España y por el mundo, pero bueno, eso también depende de la demanda que tenga cada deporte.
Por ejemplo, una cosa buena que hacen es colocar los concursos a la vez que las pruebas de fondo, y mientras estamos viendo el fondo, pues te están dando también lanzamientos importantes de los concursos, ¿no?
Así es, sí.
Bueno, por último, cuéntanos un poco una pregunta que me gusta hacer siempre.
¿Qué le vas a preguntar, a ver?
¿Qué tal llevas los estudios?
Ah, bueno, mira, es que con 17 años hay que preguntarlo.
Ah,
claro.
Los estudios,
¿Cómo se preocupa Marcos Rojo de los estudios de los atletas, ¿eh?
Sí, ya lo hemos hablado también siempre con Luis, que es muy bueno compaginarlo.
Bueno, la formación.
Vamos a dejarle que nos cuente, José. Dinos la verdad, ¿eh? No pasa nada si van mal, ¿eh?
No, soy sincero, yo no tengo problema.
entonces, bien o mal.
La verdad es que, por ejemplo, yo tenía un examen de lengua este lunes y tuve que estudiar en el hotel en Castellón y todo, pero bueno, yo creo que organizándote bien hay tiempo para todo en esta vida.
Sí, de hecho yo he ido también al Campeonato de España en el autobús con mucha gente de todas las edades y muchos estaban estudiando, porque si te coincide, sí. Pues al final...
Qué mal se estudiaba cuando llegabas en el autobús, qué mal se lee, te mareas, José.
Sí, bueno, yo no suelo estudiar en ningún vehículo. Yo cuando llego al hotel y tal sí que me pongo a estudiar, pero en el vehículo no... Porque claro, me pasa lo de marearme y luego me siento peor.
Claro.
Pues nada, dinos para finalizar, ¿qué objetivos te marcas a corto plazo?
A corto plazo, pues el récord de España de pista cubierta es 18.90, así que con estos 19.47 que tengo, espero volver a repetir en Valencia, incluso intentar mejorar marca. Y sabiendo que este año, para la temporada aire libre, tenemos el Festival Olímpico de la Juventud Europea, y como voy primero del mundo y de Europa, pues intentar conseguir una medalla y poder conseguir también el récord de aire libre.
¿Cómo que intentar? Conseguir, porque desde aquí te damos la bendición de COPE, José.
Hombre, pero
que lo sepas.
Prometemos aquí.
No, escucha, el que prometo soy yo, tú no te apures.
El que
prometo soy yo. Te damos aquí la bendición y te llamaremos para darte la enhorabuena, estoy absolutamente seguro. Mucho esfuerzo.
Yo lo cogeré gustosamente.
Y te prometemos que te seguiremos.
También, José, también. La última que voy a añadir, Alberto Sanz, que es nuestro técnico, nos hemos confundido a la hora de incorporar aquí un atleta porque teníamos que haber cogido a este chico que tenemos que hacer la mudanza, no uno que corre. Nos hemos equivocado. José.
Yo solamente si viene la policía.
José, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Que vayan bien las cosas.
Pero igualmente, bueno. Hasta luego.
Vaya fenómeno. 17 años y tirando. Fíjate tú, es que.
Sí, con esa edad es que está todavía por desarrollar.
Ya, claro, pero.
Todavía por desarrollar.
Vamos, a mí me pone la bola esa, Luis, y no.
No somos capaces de lanzar tanto. Y ahondando un poquitín en lo del tema de la formación, decir a todas las madres que yo siempre, como sé esto en el fútbol, que a los niños, no, te quito del fútbol como no estudies, no. Es
que
cuestión
no.
De organizarse.
Eso es.
Te quito del móvil.
Estudiar en el autobús no es conveniente ni convincente. Es decir, hay que prepararlo durante los anteriores días, hay que prepararlo y organizarlo, que hacer deporte los niños y compaginarlo con los estudios es totalmente compatible y beneficioso.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Simplemente un par de apuntes. El 7-1 del Deportivo Guardo Fútbol Sala Ourense, que le coloca segundo clasificado. Y el último, la pena que nos da Palencia Turismo, que estuvo cerca de la victoria en una cancha complicada como es la de Gijón. 31-29, se quedaron tan solo a dos goles. ¿Más cosas que me puedas contar de resultados para despedir?
Pues la noticia positiva en cuanto al balonmano es que Pizzería La Nona Balopal volvió a ganar, esta vez en casa de Virgen del Camino, 21-24, y encadena varias victorias consecutivas.
¿Y en el vóley?
Y en el vóley también hubo victoria del Palencia 2020, 3-0 ante Oleiros.
Genial, pues hasta aquí toda la información deportiva. Hemos pegado un buen repaso a lo que ha pasado el fin de semana. Ya os he contado, os he avanzado un poquito qué es lo que vamos a tener esta semana en algunas cosas. Estará aquí Zubi en los estudios de COPE Palencia hablando largo
y tendido. ¿Qué día? ¿Se puede saber el día? Para
pues todavía
ahí
no lo he confirmado. Pero
no lo has confirmado.
Pero,
bueno, así pero nos tienes expectantes toda la semana.
Yo te invito a venir, si quieres. Luis, yo te dejo ahí esa silla para ti.
Bueno, ya lo hablaremos.
Si te apetece.
Sabes que Zubi es una de mis debilidades junto con Adrián.
No me extraña, ¿no?
Y antes
te has enamorado mal.
Que mañana tendremos a Emma Pérez.
Emma Pérez.
Eso es, duatleta. Si es difícil hacer un deporte, imaginaros dos. Y vale. Tres veces campeona de Castilla y León. Y yo creo que juntaremos aquí mujer con deporte y será un buen programa también.
Sí, señor. Pues aquí os emplazamos. A partir de las 3:25 vale la misma entrada que hoy. Chao. Saludos de Manuel Bajón. Alberto Sanz estuvo en el control de sonido. Gracias, Alberto. Gracias.